Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio número 97, ¿Cómo desbloquearte? Hola, mis queridos y queridas, ¿cómo están? Espero que este programa los encuentre muy bien ahí donde quiera que me estén escuchando. Yo soy Ana Arizmendi, especialista en psicología de la alimentación. Y estoy muy contenta después de que el fin de semana pasado estuve en mi querido Monterrey con mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? Fue fabuloso conectar con personas que están dispuestas a identificar y honrar sus hambres, porque ¿saben eso qué significa? Es estar dispuesto a identificar, conectar y honrar tu poder. Nuestra hambre es una fuerza que cuando nos atrevemos a conocerla y a comprenderla y entonces a utilizarla a nuestro favor, de verdad nos da una gran dirección y una energía de vida. Reconocer nuestras hambres es la oportunidad de realmente diseñar y vivir la vida que se nos antoja. Así es que a todas mis alumnas de Monterrey, que sé que escuchan este podcast, les quiero mandar un abrazo con mucho cariño. Y a ustedes, si sienten que están igual listos para descubrir de qué tiene hambre su vida realmente, si quieren obtener las herramientas teóricas y prácticas para entender cómo se formó su relación psicológica con la comida, descifrar sus antojos, transformar sus conductas alimentarias de raíz, descubrir las causas de su sobrepeso emocional y liberarlas, los invito a inscribirse a las próximas fechas de mi taller. Voy a estar el 26 y 27 de agosto en Villahermosa, Tabasco, el 2 y 3 de septiembre en la Ciudad de México, el 9 y 10 de septiembre en Barcelona y el 15 y 16 de septiembre en Madrid. Más adelante en el año estaré también en Aguascalientes, en Tijuana, en Los Cabos y nuevamente en la Ciudad de México. Las inscripciones para todas las sedes están abiertas. Reserven su lugar en dequetienehambretuvida.com. Y bueno, quiero también compartirles en este episodio algo muy personal. Hoy, viernes 18 de agosto de 2017, que este episodio sale al aire, es mi 10º aniversario de bodas. Y quiero hacerles partícipes de mi alegría por celebrar 10 años junto a mi compañero de vida, porque ustedes son parte importante de mi corazón y me da mucho gusto compartir este momento que es tan importante para mí. Estos últimos 10 años han sido, sin duda, los de mayor crecimiento personal para mí y me parece que para nada es casual que justamente estos 10 últimos años hayan sido los que he estado acompañada de mi pareja, porque ha sido una gran plataforma de crecimiento para mí, ha sido un espejo que me ha permitido verme con mayor claridad y por lo tanto potencializar mi luz y también confrontar mi sombra, comprenderla e integrarla. Entonces, estos 10 últimos años han sido para mí fascinantes, he obtenido mucha más claridad interna, mucha más confianza, ha habido muchos retos personales y en pareja como debe de ser, porque gracias a los retos podemos crecer. Y me siento muy orgullosa y hoy simplemente quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias por tener la fortuna de haber encontrado a mi compañero de vida y por llevar ya 10 años caminando juntos. Mi amor, simplemente gracias, gracias por ser, por estar. Que cada paso que demos de ahora en adelante sea en mayor conciencia, en mayor plenitud, en mayor alegría y que sigamos profundizando nuestro amor día con día. Felices primeros 10 años. Oigan, y hablando ya sobre el tema de este episodio, justamente en estos días pues estaba disponiéndome a grabar y estaba pensando cuál de los miles de temas de los que quiero hablar iba a abordar esta semana, y me pasó algo que pues me pasa más o menos frecuentemente y que estoy segurísima que a ustedes también les pasa, que de pronto como que me sentí bloqueada o atorada, o sea, como a pesar de tener varios temas que me gustan y que quiero compartir con ustedes, o sea, me senté aquí frente a mi compu y como que no me podía concentrar o como que no fluía, ¿no? Y creo que eso es algo que a todos nos ocurre y dije, no, ¿sabes qué? Quiero compartir de esto, o sea, ¿por qué nos bloqueamos con un tema o por qué no, de pronto como que no le encontramos solución a un problema o no sentimos la energía para seguir con un proyecto de la escuela o un proyecto laboral? ¿O por qué eso, no? Sentimos como que la creatividad desapareció y que no se nos ocurre nada. ¿Y qué podemos hacer que sea funcional para ayudarnos a desatorarnos y seguir adelante? Entonces, bueno, ya que yo estaba viviendo esa situación, decidí que ese fuera nuestro tema, ¿no? Como les decía, a mí me pasa seguido en el trabajo. No sé, por ejemplo, ahora con el episodio del podcast me pasaba, o que estoy diseñando una conferencia y de pronto me atoro, ¿no? Y estoy ahí minutos frente a una hoja en blanco de Word o dándole vueltas a un PowerPoint. Y también me pasa en lo personal que me quedo rumiando problemas que hasta me quitan el sueño. Entonces, en este episodio les voy a compartir cuáles son las principales causas del bloqueo mental. ¿Cuáles son algunas formas disfuncionales en las que con las que tratamos de desbloquearnos, pero que al final realmente no funcionan y nos atoran más? ¿Y cuáles son mis recomendaciones funcionales como para salirnos de ese hoyo o salirnos del pantano y seguir caminando? Pero antes de meternos de lleno en el tema, déjenme platicarles sobre Marcela Bortoni, una querida y admirada colega nutrióloga que se ha sumado a la celebración de los 100 episodios del podcast, que ya casi llegamos, y nos está regalando su línea de tés a cada uno de los 3 ganadores del sorteo de celebración. Marcela Bortoni es licenciada en nutrición, máster en medicina biológica naturista e iridóloga. Ella dirige una exitosa práctica privada de nutrición integral y natural en la ciudad de Monterrey y en todo el mundo, porque también da consultas online y además tiene su propia línea de productos saludables. Entre ellos está su gama de tés, que es fabulosa. Tiene 4 presentaciones, que son Boss Tea, Easy PH, Easy Detox y Happy Tea. De estos 4 que los he probado y los 4 me gustan, mis 2 favoritos son Happy Tea, que contiene melisa y por lo tanto ayuda a relajar el cuerpo y a dormir bien. Entonces yo lo recomiendo y yo lo consumo por las noches. Y también me gusta mucho Easy Detox porque apoya a una buena digestión. Entonces también es excelente como un complemento de nuestra alimentación diaria. Yo, por ejemplo, también ese me lo llevo cuando salgo de viaje, que ya ven que cuando salimos de viaje a veces se desregulan, ¿no?, nuestra digestión, y además comemos cosas diferentes a lo que acostumbramos o comemos en exceso. Entonces es buenísimo traer un tecito, que es una forma natural de coadyuvar a nuestra digestión. Los otros 2 tés, el que es ECPH, ayuda justamente a regular el pH de nuestro cuerpo, y Boss Tea está hecho a partir de té rooibos, por lo que nos ayuda a tener energía y también es una fuente buenísima de antioxidantes. Ese, por ejemplo, lo recomiendo por las mañanas. Entonces, si ustedes me siguen en redes sociales, saben que yo soy muy fan del té y por eso me encanta incluir los tés de Marcela Bortoni en sus regalitos de mis cosas saludables favoritas para que se los lleven a casa y los disfruten. Si quieren concursar para ganar una de las 3 bolsas de productos saludables, que ya saben que contiene más de 20 productos increíbles, entren a iTunes, dejen una reseña para el podcast, tómenle una foto y envíenla a info@dequetienehambretuvida.com. para conocer más sobre las bases del concurso, todos los regalos incluidos, y si no saben bien cómo dejar su reseña en iTunes, que por cierto no necesitan tener una Mac, lo pueden hacer también desde una PC, lo pueden hacer desde su computadora o desde su teléfono celular. Entonces, para aprender cómo hacerlo, ingresen a dequetienehambretuvida.com/100 y ahí encuentran todas las instrucciones. Los invito a visitar marcelabortoni.com para conocer toda su línea de productos, dónde los pueden adquirir. También los pueden comprar directamente en su tienda en línea y recibirlos en casa. Y además, en su página hay recursos buenísimos como recetarios, artículos, la posibilidad de recibir asesoría personalizada online. Y Marcela también tiene un app, una aplicación llamada Mi Nutrióloga, que pueden descargar en sus dispositivos móviles, y es así como llevarte pues a tu nutrióloga a cualquier lugar y tener acceso a muy buenos consejos, recetas desde tu teléfono. Ingresen a marcelabortoni.com, van a tener la liga directa en las notas de este episodio. Muchas gracias, Marce, por sumarte a esta celebración y compartir con nosotros salud. Alright, pues regresemos a nuestro tema de hoy de por qué demonios nos bloqueamos y cómo desatorarnos. Fíjense que el no reconocer que estamos atorados en un tema nos puede generar mucha ansiedad, restar muchísima productividad, y además, si no sabemos cómo desatorarnos, pues podemos incurrir en algunas prácticas que en vez de ayudarnos, como que nos suman más en el pantano, ¿no? Entonces, les quiero compartir primero cuáles considero yo que son las principales fuentes de bloqueo mental. La primera de ellas es simple y sencillamente, pero creo que es la más común y una con la que somos muy negligentes, que es el cansancio. O sea, estar cansados física, mental y emocionalmente, creo que es la primera razón de por qué nos atoramos. Y simplemente es porque hemos estado sobreexigiéndole o abusando de nuestro cuerpo o de nuestra mente, y pues llega un punto en el que simplemente pues ya se cansa, ¿no? Se queda sin energía, se queda sin ganas de seguir adelante. Y piensen que muchas veces cuando llevamos horas y horas trabajando en un tema, o cuando le estamos poniendo mucha energía a tratar de resolver algo, pues es súper lógico que nuestro cuerpo-mente se desgaste y se canse. Y como generalmente desatendemos esa parte de nosotros, ahí yo me sumo, ¿no? Falla mucho el autocuidado. O sea, le sobreexigimos a nuestro cuerpo para que esté haciendo, no pare. Consumimos estimulantes, entonces venga cafeína y nos desvelamos y después nos levantamos mucho en la madrugada y no dormimos bien. Y entonces pues todo eso obviamente va acumulando cansancio. Y una forma, yo creo, en la que nuestro cuerpo nos lo hace evidente y nos dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más. Es esto, ¿no? O sea, bloquearse. Yo ya no opero, yo ya no respondo, o sea, la maquinaria ya se está apagando. Y entonces creo que cada vez que nos bloqueamos es una muy buena invitación para hacer un alto y descansar un poco, ¿no? Descansar tanto físicamente, y ahorita vamos a ver algunas estrategias, como también mentalmente. A veces estar tanto sobre un tema, pues es cansado, ¿no? Es cansado estar duro y dale. Entonces también es distraernos y desconectarnos un poco de esa temática. Entonces revisa si cuando estás atorado no será que tu cuerpo realmente está ya cansado y vale la pena hacer un alto. Fíjense que muchas personas tienen miedo a descansar y no se permiten hacerlo. Yo también me incluyo dentro de ese grupo. De pronto me observo a mí misma como la ratita en la jaula, ¿no? Corre, realmente sin avanzar y sin ir a una dirección, simplemente porque crecimos con este mandato de que no hay que perder el tiempo, que no hay que ser flojos, que hay que estar produciendo algún resultado todo el tiempo. Y la verdad es que eso mantiene activa nuestra respuesta de estrés en el cuerpo, lo cual es muy desgastante. O sea, eso nos requiere de muchísima energía. Y estar todo el tiempo en respuesta de estrés es algo que nos puede llevar a enfermar. Nuestro cuerpo necesita también entrar en el estado de relajación para poder reparar el daño celular, para poder desintoxicarse, para poder realizar algunas de sus funciones óptimamente, como por ejemplo aprender, dormir o digerir los alimentos. Entonces, por eso, si estamos demasiado en el hacer, en la respuesta de estrés, pues nuestro cuerpo va a llegar a un punto en el que se va a cansar. De hecho, más adelante voy a hacer un episodio de este famoso síndrome que quizá hayan escuchado, que es el burnout. Ahora se oye mucho ese término, o la fatiga adrenal crónica, que es como llevar este cansancio a un límite en el que el cuerpo empieza pues a somatizarlo. Y como ahora es algo que se está viendo muy común en no solo en los adultos, sino también en personas jóvenes, incluso hasta en niños, ¿no? Esta parte de que nuestro cuerpo está físicamente agotado y eso lleva a una desregulación hormonal y de ciertas funciones que pueden ser peligrosas para la salud. Entonces, bueno, regresando a estas fuentes de bloqueo, la primera puede ser cansancio. Entonces, la primera pregunta que los invito a hacerse es, a ver, ¿será que ya estoy muy cansado y que es un buen momento de parar? Y saber que en vez de estar perdiendo el tiempo o de sentir que no vamos a acabar, hay que comprender que descansar es justamente aquello que nos va a permitir estar más concentrados, terminar más pronto y ser mucho más productivos. Descansar es una inversión en nosotros mismos y en nuestra productividad. Otra gran fuente de bloqueo es la perfección. O sea, la obsesión con la perfección, el perfeccionismo, del cual yo ahorita no me están viendo, pero estoy levantando la mano porque también me considero una perfeccionista en recuperación. Creo que esta es una gran fuente que nos lleva a atorarnos porque al menos en mi caso me ha pasado que quiero que las cosas salgan perfectas. Y como eso no es posible, en cuanto detecto un error o que las cosas no están saliendo tal como yo espero o que no cumplen con mi expectativa, pues en ese momento como que me freno y eso me impide seguir adelante. También el perfeccionismo se puede ver como este exceso de planeación y un exceso de análisis, ¿no? Y acuérdense que el exceso de análisis nos lleva a la parálisis. Entonces, estar como planeando mucho cómo quiero hacer las cosas, estar diciendo es que no es suficiente, es que como que todavía no lo quiero, no quiero entregar este proyecto porque no me queda así al 100%, pues todo eso nos puede llevar justamente a atorarnos y a sentir que no podemos avanzar hasta que no quede perfecto. Ha sido un trabajo personal mío y creo que también el de muchos de ustedes, el soltar esta perfección inalcanzable y realmente comprometerme más bien a la excelencia, que yo la entiendo como dar lo mejor de mí dentro de lo posible, sabiendo que me voy a equivocar, sabiendo que siempre después lo voy a poder hacer mejor, o sea, que voy a poder mejorar, pero en este momento quedándome tranquila con que estoy dando lo mejor y no quedarme ahí atorada esperando que las cosas sean perfectas. A mí me ha pasado mucho que se me viene el tiempo encima de un proyecto. No tanto porque no lo empecé con tiempo, sino porque como sentía que no quedaba tal como yo quería, lo fui retrasando, hasta que es inminente ya entregarlo. Y entonces pues es peor porque tengo ya la presión del tiempo encima, más la presión de quererlo hacer perfecto, ¿no? Entonces, obsérvense si caen en este pantano, que la verdad sí veo el perfeccionismo como un pantano en el que mientras más queremos ser perfectos, más nos hundimos, ¿no? En vez de salir de él. Y creo que muchas personas no llevamos a cabo todo lo que queremos o no lo hacemos disfrutándolo realmente porque tenemos esta presión de la perfección. Entonces, cada vez que yo me descubro en el perfeccionismo, lo que hago es simplemente recordarme a mí misma que el perfeccionismo es esta búsqueda incansable que me lleva a ningún lado más que a la propia frustración, decepción y desgaste. Entonces me comprometo en este momento a hacerlo lo mejor dentro de lo posible y sobre todo a tomar acción. Entonces, muchas veces lo que hago, por ejemplo, es ponerme una fecha ya próxima y decir, ya, o sea, lo voy a hacer para tal fecha o tengo hasta tal momento para encontrar la solución, ¿no? Y para no eternizarme en esta planeación o en este análisis. También algo que hago mucho con el tema perfeccionismo es, a mí me queda claro que es un mecanismo de defensa del miedo. Entonces siempre me pregunto, a ver, ¿qué me está angustiando? O sea, ¿a qué le tengo miedo? Y me pongo a analizar ese miedo y claro que la mayoría de las veces es un miedo infundado, no real, solo producto de algunas creencias disfuncionales en las que tengo que trabajar. Una de ellas, la principal que me lleva a la perfección es el creer que no soy suficiente y que por lo tanto no hago suficiente. Entonces ahí siempre me recuerdo con una afirmación poderosa que soy suficiente, que lo que hago es suficiente, que con lo que soy, lo que sé y lo que tengo es suficiente para hacer algo poderoso. Y por ejemplo, en el caso de mi trabajo y para poder ayudar a alguien, y me conecto más bien con ese deseo de ser generosa y de compartir, en vez de querer hacer todo perfecto. Entonces, tengo ya un episodio aquí del podcast que es Perfección y Restricción, que les voy a compartir en las notas del episodio por si se cachan. Ahí hablé más también sobre este tema. Otra gran fuente de bloqueo que yo observo es la pérdida de sentido. Lo que nos da entusiasmo y motivación para entregarnos a algo y ser creativos es justamente que significa algo, o sea, que le vemos sentido. Y cuando algo empieza a perder importancia para nosotros, pues es muy normal entonces que esa motivación se vaya perdiendo, que se vaya perdiendo también la concentración. Entonces, si ustedes notan que de pronto están bloqueados en un tema, pregúntense qué tanto todavía es prioridad, si realmente es importante, si vale la pena darle nuestro tiempo y qué tanto quizá ya es algo que estamos haciendo solo por obligación, pero que no va con lo que nosotros queremos realmente. Y pues justamente así, literalmente, si vale la pena hacerlo. Yo me observo que cuando me empiezo a distraer en algún proyecto y que como que no sale adelante y me empieza a costar trabajo, es porque muy probablemente ya no va conmigo o es algo que realmente no me llena. Y así es como muchos proyectos que yo había empezado y que les había invertido tiempo y energía y que había dicho que quería hacer, muchas veces los dejo ahí en el tintero, ¿no? Los dejo para después o de plano no los hago porque me doy cuenta que para qué hacerlos si realmente ya no van con lo que yo quiero ahora mismo, ¿no? Entonces también pregúntense si no tiene que ver este bloqueo con una pérdida de sentido. Recuerden que un síntoma de la pérdida de sentido muy claro es el aburrimiento. Comenzamos a aburrirnos de algo pues cuando ya no significa para nosotros. Entonces, si se cachan que se empiezan a bloquear porque les empieza a aburrir eso que están haciendo, probablemente tenga que ver con esto. Y lo que hay que hacer es, uno, tal vez volvernos a conectar con su significado profundo o resignificar esa acción, o tal vez incluso dejarla y no concluirla, que tampoco pasa nada, porque ¿para qué hacer algo que ya no significa? O si es algo que debemos hacer a pesar de que no nos gusta o a pesar de que ya no significa mucho para nosotros, pues entonces aceptarlo como tal y decidir no sufrir y decidir hacerlo lo mejor y lo más rápido, pero ya con alegría, ¿no? Y no sufriéndolo, sino decir, bueno, pues si es algo, todos tenemos que hacer cosas que no amamos hacer, ¿no? Pero que hay que hacerlas. Entonces decir, bueno, ok, no me fascina esto, pero sé que es para mi beneficio hacerlo, o sé que me comprometí con otra persona y para mí eso sí significa algo, los compromisos con otra persona sí significan, entonces lo voy a hacer con alegría, me voy a enfocar y de una vez. ¿Qué otras fuentes de bloqueo observan en sus casos? Estas para mí, ahora que estaba pensando sobre este tema, creo que son las tres principales. Sí noto que muchas veces me atoro porque estoy cansada, porque ya me metí como la ratita en girar la rueda de la perfección que me lleva a ningún lado y solo me agota, o porque también noto que eso que estoy haciendo ya ha perdido sentido para mí y entonces vale la pena replantearme. Sí, sí todavía lo quiero hacer y si sí, ¿cómo y para qué? Y lo que yo he visto es que muchas veces, como no cobramos conciencia de que estamos bloqueados, incurrimos en acciones que ni siquiera nos funcionan, al contrario, nos hunden más. Y algunas de ellas son, por ejemplo, darle vueltas y vueltas a lo mismo. O sea, ¿cuántas veces no han estado repasando mil veces en su mente lo que pasó, lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que les hubiera gustado decirle a alguien? Pero simplemente eso no los saca del problema, porque estar repasando mil veces lo mismo, lo único que hace es enfocarnos en el problema y no en la solución. Y pues justamente por eso no nos atoramos, porque solamente estamos parados en el mismo lugar. Es como estar metidos en el hoyo y en vez de pensar en cómo salir, empezar a describir el hoyo, ¿no? Y entonces pues eso nos mantiene ahí o seguir repasando cómo es que caímos en el hoyo y entonces ponemos ahí toda nuestra energía. Recuerden que donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Entonces, observen si no es que muchas veces su atención la están dirigiendo incorrectamente hacia el problema en vez de dirigirla hacia la solución. Cuando una persona no puede dormir porque está piense y piense en algo, generalmente es porque se está enfocando en el problema. Eso genera ansiedad porque acuérdense que nuestro inconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario. Entonces, si yo estoy imaginando mis deudas y los pagos que tengo que hacer, no es algo nada más que esté como en un papelito de mi estado de cuenta. Es algo que yo estoy viviendo como real y que por lo tanto está disparando mi respuesta de estrés, me está generando ansiedad y claro que por eso no puedo dormir. Pero a ver, estar piense y piense en lo que debo, ¿hace que esa deuda desaparece? ¿Hace que más rápido la pueda pagar? No, solamente me genera sufrimiento. Estar repasando la discusión que acabo de tener con mi pareja o con mi jefe, ¿me lleva a la solución? Pues no, solamente me hace revivir ese momento, lo cual también me genera sufrimiento. Dense cuenta cómo muchas veces lo que hacemos para intentar desbloquearnos realmente causa lo contrario, hace que nos bloqueemos más, que nos quedemos ahí. Entonces, uno es estarnos enfocando en el problema en vez de la solución. Otra forma disfuncional de manejar el bloqueo es presionándonos más. Yo también es algo que he hecho cuando siento que estoy atorada, en vez de decir, a ver, bueno, voy a descansar o voy a hacer alguna otra cosa, me empiezo a presionar más y decir, no, 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 es que ya tengo que acabar, es que cómo es posible que no me pueda concentrar, es que tengo mil cosas que hacer y yo aquí perdiendo el tiempo. Entonces, tener todos estos pensamientos no me ayudan porque no realmente no hacen que me concentre o que rápido la creatividad surja en mí, sino al contrario, me empiezan a generar más miedo y más angustia que me bloquea más. Entonces, comenzar a presionarnos es algo que realmente no nos ayuda y eso me lleva también a otra forma disfuncional de manejar el bloqueo, que es empezarnos a castigar internamente. Es que, ¿por qué te tardas en todo tanto? ¿Por qué no te puedes concentrar? Es que ve cómo otras personas lo pueden hacer mejor y tú no. Es que esto tal vez no tiene solución. Entonces, empezar a tener todo este diálogo interno que nos hunde en el hoyo, nos deja en el pantano en vez de ayudarnos a salir. Y otras formas disfuncionales de manejar el bloqueo es a través de ciertas conductas que sí nos distraen, pero no nos ayudan a salir de ese atorón, como por ejemplo empezar a picotear o comer, o empezar a distraernos en redes sociales o en buscar en un navegador en internet, ¿no? Yo me cacho que sé que cada vez que estoy haciendo algún trabajo, ¿no? Y me cacho que ya estoy en redes sociales o que estoy buscando algo en Google o que ya entré a Amazon, sé que ya estoy entrando en bloqueo. Porque, por ejemplo, muchas veces la perfección, estoy escribiendo sobre un tema, no, pero es que debería, fíjense, debería saber un poquito más. Entonces, entro a googlear cuáles son los últimos artículos científicos sobre eso y entonces me meto a leerlos y descubro que hay un buen libro, entonces me meto a Amazon y veo si lo compro o no lo compro y total que, o sea, me fugué y es más por el miedo a no saber y no ser suficiente, que realmente buscar una referencia, porque si fuera una referencia, pues rápido la busco, la checo y regreso, pero de pronto me he cachado que ya llevo una hora buscando en internet. Y eso pues me genera más ansiedad porque digo, chin, ya pasó una hora y tampoco me aportó nada, sino al contrario, veo todo lo que me hace falta leer en esta vida, que es muchísimo y siempre será muchísimo. Entonces observen qué tanto también estas conductas como de distracción realmente lo que hacen es que no nos descansan bien, no nos aportan y solamente nos siguen generando más angustia, ¿no? Y no nos ayudan a desatorarnos. Mucho también estar en redes sociales. ¿Cuántas personas no dizque están trabajando? Y la verdad es que no es que estén avanzando en su proyecto, sino que están 2 minutos en la presentación de PowerPoint y a cada ratito están entrando a ver su Facebook o están viendo las actualizaciones y nuevos mensajes de WhatsApp. Como veíamos, ¿no? Están cada temita lo están buscando en internet y entonces algo que yo hago, por ejemplo, es que cuando me voy a meter a trabajar en un tema que no tiene que ser solo laboral, cuando, por ejemplo, quiero reflexionar algo personal, me desconecto. Y si en ese momento me entra la curiosidad por querer saber más algo de un tema, no me meto a Google en ese instante. Lo anoto y cuando termine, entonces ahora sí entro. Y eso me ha ayudado muchísimo a enfocarme, a saber que no pasa nada y no tengo que saber todo ahorita. Y a saber que así puedo avanzar. De hecho, ya les he platicado en otros episodios que desde hace ya muchos años, yo creo que ya 10 quizá, descubrí una famosísima técnica de productividad que se llama la técnica Pomodoro, que consiste en poner un timer, un temporizador, que marque 20 minutos y durante 20 minutos no hacer más que una sola actividad. Y cada vez que sintamos un distractor que pasa por nuestra mente así de, ah, ching, que no se me olvide que tengo que pagar tal cosa, o ahorita quiero investigar más sobre este tema, o tengo que mandarle un mail a tal persona, en vez de ponerme a hacer eso y dejarme llevar por el distractor, lo anoto en una libretita y cuando terminan esos 20 minutos, ahora sí me pongo a hacer todo aquello. Pero durante 20 estoy enfocada en una sola tarea. No saben lo que es eso. Es un descanso para el alma, ¿no? En vez de estar brincando como changuito de un árbol al otro, concentrarme en el que estoy y después atender todo lo demás, ¿no? Entonces, vean si cuando están atorados caen en este tipo de formas disfuncionales como que de distraerse, que ni hacen ni los inspiran para avanzar y simplemente son como fugas de energía. Comer también es una muy común, o sea, de pronto como que nos atoramos, eso nos genera ansiedad o nos genera aburrimiento y entonces tratamos de manejar esas emociones con comida. A mí me ha pasado muchísimo, creo que la conducta alimentaria como que disfuncional principal de cuando estamos bloqueados es el picoteo, porque es justamente esta actitud de changuito de ir de un lado al otro. Entonces es estar trabajando en algo, inmediatamente sentir como muchas ganas de comer y pararnos y prepararnos unas palomitas. Y después, bueno, no, tengo sed, entonces voy por un jugo y ahora resulta que ya quiero mejor algo calientito, entonces me paro por un café. Y total que estamos pique y pique y pique abriendo el cajón de la oficina y entonces sacando un dulce. Y esa es simplemente una forma de tratar de manejar esa ansiedad de estar ahí atorados, pero que finalmente tampoco nos ayuda. ¿De qué otras formas no funcionales descubren ustedes que manejan esto de estar bloqueados o atorados mentalmente? Y pues bueno, si todo esto no funciona, vamos a ver que sí funciona. ¿Qué sí pueden hacer para realmente desbloquearse, salir del atorón mental? Una de ellas es cambiar de actividad, pero hacerlo de una forma consciente y cambiar a una actividad placentera. Y esto es bien importante porque aquí viene la delgada línea entre, bueno, pues si estoy cambiando de actividad, en vez de estar pensando en el problema que tuve con mi pareja o todos los pendientes del trabajo que tengo o las preocupaciones sobre mi hijo, entonces me meto a Facebook, pero la verdad estoy ahí sin estar 100% presente y además con la culpa de, híjole, debería de estar poniendo la ropa a lavar. Híjole, yo aquí en Pinterest y con todo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces ni disfruto estar en Pinterest, pero tampoco avanzo en todo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces Sí sugiero mucho cambiar de actividad, pero hacerlo como una decisión consciente y elegir una actividad que nos genere placer. ¿Por qué? Porque cuando estamos atorados se está activando nuestra respuesta de estrés y justamente lo que necesitamos es activar nuestra respuesta de relajación. Fíjense, cuando estamos en estrés crónico, algo que ocurre es que si se inhiben las funciones de la corteza prefrontal en nuestro cerebro. Y por eso nos puede costar mucho más trabajo ser creativos o poder encontrar una solución. En cambio, cuando estamos en estado de relajación, nuestras funciones neocorticales están totalmente activas y están en el momento perfecto para surgir. Entonces, también relajarnos a través de una actividad placentera es algo que nos puede ayudar a encontrar la solución o a desatorarnos. Yo, por ejemplo, ahora estos días que quería sentarme a grabar el podcast, pero como que no fluía, no conectaba correctamente, algo que hice, que es algo que hago comúnmente, es que me paré y me puse a bailar. Bailar es algo que yo disfruto inmensamente y que hago todos los días. Todos los días bailo, aunque sea una canción de 3 minutos por las mañanas. Entonces dije, no, a ver, o sea, ya me está entrando angustia porque ya llevo aquí como que una hora sin avanzar y como que no se me ocurre nada. Entonces me conecté con una actividad muy placentera para mí, que es bailar. Realmente lo hice en total conciencia, con total alegría. Y de verdad les prometo que justamente cuando estaba bailando, llegó a mí esta idea de, pues voy a grabar un podcast de esto, porque todo el mundo nos atoramos y luego no sabemos cómo salir y realmente perdemos mucho tiempo por no saber cómo desbloquearnos y nos genera mucha angustia. Entonces, gracias a que cambié de actividad, como que vino esta parte creativa. Y esa actividad puede ser la que sea, puede ser regar su jardín, puede ser salir a caminar, puede ser incluso entrar a redes sociales, pero de una forma consciente, realmente disfrutándolo y obviamente poniéndose un tiempo, ¿no? Porque algo que pasa mucho con redes sociales es que perdemos la noción del tiempo y una cosa es cambiar de actividad un ratito para relajarnos, para conectar con el placer, y otra es darnos cuenta que llevamos 2 horas y que ya son las 2 de la mañana y seguimos en Facebook en la cama, ¿no? Entonces, hacerlo de una forma realmente consciente. Por ejemplo, a mí también algo que me gusta para desbloquearme es que cuando entro a redes sociales, voy a entrar a redes sociales que me inspiran. O sea, no voy a ver cuál es el chisme familiar o qué hizo mi amiga el fin de semana pasado, sino voy a entrar a ver las cuentas de redes sociales, los blogs de personas que me inspiran, que yo realmente admiro, y voy a leer su último artículo o voy a ver su última publicación. Y eso sí, realmente es algo que me ayuda como a reconectar con este flujo creativo. Otra forma funcional de desbloquearnos es respirar. Fíjense que cuando nuestro cuerpo-mente está muy desgastado, algo que le puede ayudar mucho es oxigenarse. Y acuérdense que el oxígeno, pues, es lo primero y más vital que necesitamos para vivir. Nuestro cerebro es alto consumidor de oxígeno. Entonces, muchas veces estamos tan como que encerrados en el coche, en la casa, en la oficina, que de verdad, airearnos es algo que nos sirve mucho, ¿no? Oxigenarnos nuevamente. Entonces, hacer una serie de respiraciones profundas, si se conjuntan con un rico estiramiento, es buenísimo y eso nos puede desbloquear. Y esta también viene muy relacionada con mover el cuerpo. Mover el cuerpo es otra actividad recomendada para desbloquearnos. Entonces, eso hace que se mueva nuestra energía, que entre más oxígeno, y también eso nos relaja a nivel muscular. Entonces, nuevamente caminar, puede ser estirarse, hacer un par de posturas de yoga, marchar en su lugar, bailar, o sea, cualquier cosa que sea mover el cuerpo es algo que ayuda mucho a desbloquearnos. También otra cosa puede ser dormir. ¿Se acuerdan que la primera fuente de bloqueo es el cansancio? Y muchas veces lo único que necesitamos para seguir operando es dormir. Entonces, hacer una pequeña siesta que no tiene que ser de 2 horas, pero cuando realmente nos damos permiso de descansar, nuestro cuerpo sabe que es seguro y que no se va a caer el mundo si se desconecta unos 20 minutos. Y también, obviamente, cuidar que estemos durmiendo correctamente. Yo muchas veces cuando me cacho en las noches que no puedo dormir porque estoy rumiando sobre un tema, digo, a ver, ¿lo puedo resolver ahorita sí o no? Y la mayoría de las veces es no. O sea, no por estar aquí pensando en mi cama, qué le puedo decir mañana a mi esposo o cómo resuelvo el tema de que me cancelaron un vuelo, pues no hace que automáticamente se resuelva. Entonces, ¿de qué me sirve? Simplemente me estoy privando a mí misma de dormir. Entonces digo, bueno, no lo puedo resolver ahora, pero lo que sí puedo hacer es ayudarme a mí misma a estar en óptimas condiciones para mañana resolverlo. Entonces me doy permiso de dormir, anoto en un papelito que sé que tengo ese pendiente y también digo, confío en que el día de mañana, con nuevas energías, con mi cuerpo descansado, voy a tener las alternativas claras, precisas, necesarias para poder resolver este problema, ¿no? Entonces, darnos permiso de descansar y de dormir es también una gran forma de desbloquearnos. Les quiero compartir aquí, ahorita me estoy acordando. Quiero ahorita compartirles de una anécdota que me estoy acordando de una de las veces que me he bloqueado más fuerte en mi vida, que ya fue hace muchos años. Me acuerdo que estaba en la prepa y estaba estudiando para el examen final de la materia de física, que me había costado todo el semestre muchísimo trabajo. Ya había reprobado el primer examen y como que tenía que sacar buena calificación en este segundo, si no, pues iba a reprobar toda la materia. Entonces eso me tenía muy angustiada. Entonces, previo al examen, me fui a casa de unos amigos para estudiar y me acuerdo que ahí me empecé a bloquear, o sea, yo empecé a sentir que no entendía nada y empecé a ver como que yo creía que todos entendían perfecto y yo sentía que no avanzaba. Y entonces me entró una crisis y me puse ahí a llorar en casa de mi amiga y empecé a decir que ya me quería ir a mi casa y de hecho le hablé a mi mamá fue por mí. Me acuerdo que mis amigos y la mamá de mi amiga de la casa pues estaban así como que muy apenados y muy angustiados. Entonces me fui y me acuerdo que yo le iba diciendo a mi mamá, es que no voy a poder, es que voy a reprobar y qué voy a hacer y todos son más inteligentes que yo. Y me acuerdo que mi mamá llegando me dijo, ¿sabes qué? Te pones la pijama y ¿por qué no duermes tantito? Y yo, no, ¿cómo voy a dormir si no tengo tiempo? Y mi mamá, duérmete. Y como tengo la fortuna de tener una mamá que es toda holística y psicoterapeuta también, pues me puse mi pijama, mi mamá me puso una serie de aceites y música tranquila y total que caí como piedra. Ya no me acuerdo cuánto tiempo habré dormido, pero sí me acuerdo que cuando desperté ya tenía ya otra actitud. Entonces creo que en ese momento yo estaba cansada, muy cansada física y mentalmente, traía todo un diálogo interno que no me estaba ayudando, porque me estaba comparando con los demás, porque me sentía no capaz, porque sentía que no entendía nada. Y como mi respuesta de estrés estaba todo lo que da, de verdad, literalmente ya no entendía nada. O sea, no estaba en momento de entender algo, ¿no? Y de concentrarme. Entonces me acuerdo que cuando me desperté, mi mamá me preguntó, oye, ¿quieres volver a casa de tu amiga? Me hablaron por teléfono, que te vengas, no sé qué. Y me acuerdo que dije, sí. Llegué a casa de mi amiga, ya les pedí una disculpa, yo ya estaba toda contenta, fluyó todo, entendí, pasé el examen, ¿no? Entonces, o sea, creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Que alguna vez nos bloqueamos tanto que ya realmente no entendemos algún tema, pero si nos damos esos espacios para desconectarnos del tema, descansar físicamente, darnos cuenta que claro que sí, que somos capaces, que lo volvemos a intentar, entonces todo vuelve a fluir para los que son papás y mamás, para los que son maestros, también comprendan esto en sus hijos, ¿no? En vez de estarles exigiendo y no, a ver, dime la tabla del 2 y a ver, repítela y tú puedes, etcétera. También aprender a detectar que hay veces que se necesita hacer otra cosa y desconectarnos y descansar. Incluso a mis colegas también psicoterapeutas, claro que hay que incentivar, ¿no?, a nuestros pacientes a tomar acción, a darse cuenta de cosas, pero también hay que tener esta intuición y esta empatía para saber cuándo están bloqueados y es un momento de dejar descansar un poco ese tema, dejar que el cuerpo-mente descanse y después retomarlo mucho más adelante. Otras formas funcionales de desbloquearnos, una, por ejemplo, que a mí me sirve es hacer lluvia de ideas. O sea, si ya no se me ocurre que en vez de estar piense y piense en el problema, ¿no? Entonces, concentrarme en la solución y decir, a ver, ok, bueno, ya ese fue el problema que tengo, lluvia de ideas. No editar nada, no cancelar nada, toda idea es válida y empezar a hacer una lluvia de ideas, por más locas o algunas incoherentes que sean, irlas anotando y favorecer este pensamiento divergente y alternativo ayuda a activar nuestro movimiento, nuestra actividad neuronal y pensar de forma diferente. También otra cosa que puede servir mucho es empezar de cero. Yo muchas veces cuando siento que estoy atorada con un tema digo, a ver, no ya, o sea, voy a empezar como de cero, como si no tuviera nada avanzado, y a veces dar ese como fresh start y empezar así como desde una tábula rasa nos ayuda a quitarnos ya de este caminito que habíamos empezado, del que sentimos que ya no tenemos alternativa, y volver a ver como toda la serie de posibilidades frente a nosotros. Otra también que ya mencioné es dejar descansar el tema, o sea, decir, bueno, ok, no voy a pensar en esto, o me voy a dar unas 24 horas, o me voy a dar todo el fin de semana para desconectarme, ya no pensar en esto, y el lunes vuelvo a retomarlo. Y dejar descansar un tema es algo de verdad de lo que más funciona. Otra también es hacer arte. O sea, el arte lo que hace es que justamente activa la conexión entre nuestros dos hemisferios, nos relaja muchísimo y activa la creatividad, nuestra parte creativa. Entonces pónganse a dibujar, a colorear, a recortar, a escuchar música o a hacer música, hacer, por ejemplo, jardinería. Bueno, hay mil cosas, ¿no?, desde el arte que se pueden hacer, que no se trata de hacerlas bien y de ser un buen pintor, sino simplemente de relajarnos dentro de ello. Ahora que se ha puesto muy de moda colorear, bueno, pues venden libros preciosos en los que nada más necesitamos una caja de lápices de colores y adelante, escoger algún diseño. Otra estrategia es preguntarnos si realmente es importante o si realmente queremos seguir haciendo eso en lo que estamos haciendo. Como ya les decía, una causa más bien de bloqueo es la pérdida de sentido. Entonces, darnos este tiempo para decir, a ver, si esto me está costando tanto trabajo, ¿será porque ya no es importante y ya para qué lo hago? Y lo último, que es un consejo que a mí me encanta, es tomar un poco de perspectiva y de distancia crítica sobre este tema que nos está costando un trabajo resolver y decir, a ver, si mi mejor amiga llegara y me planteara este mismo problema, ¿yo qué le aconsejaría? ¿Yo qué le diría? Y es casi mágico que cuando nos salimos de ser los protagonistas de esta problemática y nos ponemos en el sitio del observador, vienen las respuestas. Y eso es porque nos alejamos de la emoción, ¿no? Ya no soy yo la que tiene que entregar ese proyecto, ya no soy yo la que tuvo esa discusión, sino es mi amiga. Y yo desde fuera, todos somos buenísimos consejeros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le aconsejarían a su mejor amiga? Y obviamente aplicarse ese consejo. Bueno, pues confío en que este episodio les haya parecido útil y que se hayan podido identificar. Y me encantaría saber qué hacen ustedes para desbloquearse y qué les parecieron estas sugerencias. Les dejo un abrazo con muchísimo cariño y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a Nutrisa, She Omega Superfoods, Fresh Shop, Jovitz, Cezen, White Elephant, Marcela Bortoni y Mar del Cerro por celebrar nuestros 100 episodios, ayudándonos a nutrir nuestras hambres de forma sana, deliciosa e integral. Participa en esta celebración en dequetienehambretuvida.com/100.